Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy toca hacer balance de 2024 y las expectativas para 2025 con el Grupo Nido Capital. Una conversación que promete ser clave para entender su desempeño y proyecciones y el futuro próximo del sector inmobiliario. Para ello nos acompañan tres figuras fundamentales de la organización a quien vamos a dar ya la bienvenida. Está con nosotros Miguel Riesgo Serrano, que es consejero delegado de Grupo Nido Capital. Buenos días, Miguel.
Buenos días, Meli. Encantado.
Bueno, un placer tenerte aquí. Estamos ya a final de año y es como decíamos, ¿no? Las firmas, todo. Parece que se acaba el mundo, pero sí es importante pues tener este tipo de debates para hacer balance, ¿no? De lo conseguido en 2024 y el futuro del 2025. Yo creo que lo deberíamos de hacer todos, ¿no? A nivel personal, no de empresa, sino los logros conseguidos y los retos que nos proponemos siempre a primeros de año, si hemos conseguido algo en el 2024 y cómo vamos a encarar el 2025. Pues seguimos con las presentaciones. Está con nosotros también Isabel Martínez, que es la directora comercial de Grupo Nido Capital. Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días, Meli.
Un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Mucho que contar, porque el tema comercial es importante, ¿no?, en una promotora y creo que nos vas a poder aportar muchas cosas. Y también está con nosotros Fernando González, que es el director financiero de Grupo Nido Capital. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Meli.
Encantado. Tú sí que nos tienes que aportar mucho porque la financiación es importante.
Algo intentaremos aportar a este debate.
Bueno, pues si os parece, a mí me gusta hacer una ronda, ¿no? Yo siempre busco un titular y sí que me gustaría, bueno, pues que cada uno reflexionara un poquito y me digáis un poco desde vuestra actividad, ¿cómo definiríais el 2024 en Nido Capital, en el grupo y también pues en el sector en general? Y si queréis, pues empezamos contigo, Miguel.
Bueno, pues yo voy a ser bastante contundente. Creo que para Nido Capital 2024 ha supuesto un año totalmente brillante. Hemos consolidado muchísimo nuestros resultados a todos los niveles, a niveles comerciales, financieros, y por supuesto hemos posicionado la marca en un mercado nacional que, pues que desde luego lo requiere, ¿no?
¿Y como sector?
Como el sector, pues también, francamente, un año brillante y sobre todo, pues ya con la mira puesta en los años venideros, que creo que hasta el 2027 tenemos mucho que aportar a la economía de este país.
Hay recorrido. Isabel.
Pues para mí, yo definiría con dos palabras el año 2024, lo que es para Grupo Nido Capital, que serían consolidación y crecimiento. Creo que este año hemos consolidado, como bien decía Miguel, las marcas, nos hemos consolidado en el mercado y sobre todo el crecimiento que estamos teniendo, que está siendo un crecimiento exponencial y, bueno, sin duda, pues es esas dos ideas las que puedo aportar, consolidación y crecimiento. Y respecto al sector en general, pues en lo que a mí me compete, pues el sector está muy bueno, muy sano, la gente tiene ganas de comprar, de invertir, así que la verdad que el año 2024 ha sido un año muy bueno.
Fernando, desde tu punto de vista financiero.
Bueno, la verdad es que en este año, la verdad es que sabiendo que es la pata, digamos, un poco más problemática, por cuanto la parte financiera es la que más nos está dando problemas, por lo menos en tiempos, la verdad es que ha sido también un éxito, afortunadamente, poder arrancar las dos primeras promociones de este futuro que se proyecta halagüeño, sobre todo para el 2025 y años venideros. Y aunque hay, ya te digo, muchas reticencias, sobre todo por parte de la banca, pero con la ayuda mucho de la financiación alternativa de fondos de inversión, seremos capaces de poder aportar todo ello, tanto en el 2024, que ya ha terminado con éxito, como en los futuros años.
Bueno, pues hecha esta lluvia de ideas, ¿no? Ahora sí que ya nos metemos en materia y vamos a ir analizando pues cada una de las patas importantes de negocio del Grupo Nido Capital. Isabel, desde el área comercial, ¿cómo evaluáis el desempeño del Grupo Nido Capital en 2024, ¿no? Antes nos has dado una pincelada de consolidación, pero cuéntanos un poquito más.
Pues sí, efectivamente ha sido un año de consolidación. Ya sabes que esta marca con la que estamos trabajando es relativamente nueva. Entonces, lo que hemos conseguido en este 2024 es darnos a conocer tanto la marca Nido Capital como el resto de las marcas que son filiales de la empresa. Entonces, hemos consolidado nuestro posicionamiento y hemos conseguido gran dinamismo. Sobre todo la empresa Liversion, ¿vale?, que es la promotora, y sobre todo también la empresa Liversion, que es la comercializadora. Con Liversion ya hemos conseguido que las promociones que estábamos comercializando, ya en 2024 hemos conseguido arrancar las obras, como es la promoción de Origen en Fuentesa de Jarama y también Smart Places Alcobendas, que también las hemos iniciado en 2024, por lo tanto ha sido algo estupendo para nosotros. Y por parte de Liversion, que es la empresa que comercializa todas las viviendas o todos los inmuebles, pues ha sido un éxito rotundo. Hemos vendido muchísimo, hemos vendido muy bien, seguimos vendiendo, el equipo está contento, la dirección está contenta, así que la verdad es que solo puedo decir cosas buenas, porque el 2024 sin duda ha sido el año de Grupo Nido Capital.
Y eso que lo decías al principio, Isabel, no es fácil, ¿no? Empezar con una marca nueva, plantarte en el mercado a nivel comercial, habéis conseguido pues un reto, ¿no?
Sí, la verdad es que al principio, yo no te voy a engañar, sí queda un poco de vértigo, pero es verdad que al final es trabajo y equipo. Entonces, cuando compartes ideas, cuando estás con el equipo, pues surgen nuevas oportunidades, y al final entre todos sí que hemos conseguido sacar esta marca adelante, y además yo creo que con unos resultados muy, muy positivos.
Uh-huh. Claro, y Fernando, ¿cómo se reflejan estos resultados comerciales que nos está contando Isabel en el balance financiero del grupo? Que al final es lo que importa.
Sí, efectivamente. El gran problema que tiene el mundo promotor, como seguramente conocerán todo el mundo, a veces no va alineado con la parte comercial. Por suerte, por desgracia, solamente se ejecutan los beneficios de la promoción cuando se entregan viviendas, ¿no? Sí. Entonces, este año 2024, lógicamente, no reflejaremos, lógicamente, esta consolidación. Sí lo haremos ya en el 2025 con la entrega de la promoción que ha dicho Isabel de Fuente el SAT. Y posiblemente a final de año, y a caballo con el 2026, entregaremos ya las primeras oficinas de Smart Places al Coendas. Es un tema recurrente. Lo que estamos intentando, lógicamente, a futuro es consolidar ya promociones recurrentes para llenar los años y que ya las facturaciones sean, como bien decía al principio, exponenciales y que vayan consolidando resultados. Este 2024, evidentemente, no tiene resultados todavía, pero a partir del 2025 ya empezaremos a ir consolidándolos.
Bueno, y desde una perspectiva más global, Miguel, ¿cómo valoras el desempeño del Grupo Nido Capital en 2024?
Pues la verdad que de forma muy positiva, o sea, todos los ratios de ventas, las reservas de nuestras promociones que hemos lanzado, pues principalmente en 2024 y un poquito del último trimestre del 2023, pues como decía, han sido muy positivas. Hemos superado entre ventas y reservas los 60 millones de euros que ahora tenemos que desarrollar, lo cual es todo un reto para los años venideros. Como apuntaba también antes Isabel, en solo dos años de marca dentro del mercado, aunque con más que sólida y solvente experiencia de los que formamos esta empresa, ¿no? Pero con solo dos años de marca en el mercado, pues hemos conseguido posicionarnos y colocarnos en un lugar, pues creo, considero bastante privilegiado dentro del mercado inmobiliario español. Quiero resaltar también, porque es súper importante para mí, el crecimiento y el empoderamiento de todo el equipo directivo que conforma Grupo Nido Capital. Todo el mundo ha asumido sus responsabilidades con un reto y un liderazgo, la verdad que inigualables, y les animo a que sigan haciéndolo así. Y luego, pues ya entrando un poquito en detalles más concretos, pues creo que estamos haciendo cosas bien. Por ejemplo, hemos reactivado suelos históricos que tenía la empresa en Castilla y León, alguno en Asturias, y luego la constructora del grupo, pues este año, que la constructora no va tan alineada a las entregas, sino pues que al final es un negocio de flujo de caja más recurrente, pues está multiplicando por 4 sus resultados en facturación, por lo cual creo que es algo para sentirse orgulloso.
Uh-huh. Bueno, ya lo creo. Como hemos dicho siempre, cuando se hace balance, ¿no?, se ve un poco las lecciones, ¿no?, que aprendemos de lo que ha pasado en este 2024. Pues vamos a hablar un poco ahora de las lecciones que habéis aprendido, ¿no? Isabel, mirando hacia atrás, ¿Cuál dirías que ha sido la gran lección comercial que el Grupo Nido Capital aprendió en este año 2024? Que han pasado muchas cosas. Y a nivel comercial mucho también, ¿no?
Han pasado muchas cosas y es muy difícil decir solo una lección, porque es que cada día que pasa aprendes. Yo siempre digo que a mí me gusta rodearme de gente pues que sepa más que yo, ¿vale? Porque es la manera en la que más fácil puedes aprender. Pero yo lo que destaco es el trabajo colaborativo que hemos tenido todas las empresas del grupo y sobre todo el trabajo entre compañeros, porque al final una empresa está formada por personas y eso es así, aunque suena tópico, pero es la realidad. Y para mí el trabajar con mis compañeras y mis compañeros, el aprender de ellos, ha sido lo mejor del 2024. Todo eso lleva a que mis compañeros son cada uno también de una pata, como decíais antes, de la empresa. Claro. Entonces, el trabajar todas las empresas que son Liberse, Libersium, Liberso, Alcalá 5 y Dobel en conjunto, unos piensan, otros diseñan, otros ejecutan, otros venden. Entonces, para mí el resumen y lo mejor es el trabajo en equipo y la piña que hemos hecho y la manera de trabajar que hemos conseguido, que yo personalmente estoy muy satisfecha.
Claro, es esa integración, ¿no? Muy bien. Y Fernando, desde la perspectiva financiera, ¿cuál consideras que fue la mayor lección que, bueno, pues que ha dado el Grupo Nido Capital en 2024?
Bueno, en este caso, como bien sabéis, el mercado cada vez genera mayor problemática con la financiación y afortunado, desafortunadamente, nos hemos tenido que volcar mucho más con la parte de financiación alternativa, por cuanto la banca está generando, primero, mucho más tiempo a la hora de conceder las financiaciones y, en muchos casos, a conseguirlas de verdad, que realmente luego no han sido capaces de llegar en tiempo y forma. Entonces, hemos tenido que dedicarle mucho más tiempo, con peores resultados por la parte, digamos, de banca. Pero, sin embargo, la financiación alternativa ha estado apoyándonos ahí. Hay muchas posibilidades en el mercado y hemos sido capaces de arrancar esta primera etapa, sobre todo en nuestro caso, apoyados en financiación alternativa, que al final creemos que se está posicionando con unos porcentajes sobre la financiación global más que importantes, incluso poniéndose incluso hasta por delante de la banca.
Claro, es que al final hablamos de financiación alternativa, pero es que yo creo que es complementaria, ¿no? O sea, habrá procesos en donde está la banca tradicional y donde no llega la banca tradicional, pues está la financiación alternativa, ¿no? Eso es algo que ahora mismo ese modelo mixto, ¿no?, es el que se recoge y que vamos avanzando. En el mercado muchos me lo comentáis, ¿no?, que es así.
Sí, efectivamente, pero fíjate, más yo creo que son los miedos. Yo creo que todo el mundo estaba pensando que iba a haber una nueva burbuja,
sí,
y la banca, por la parte de los departamentos de riesgos, han sido demasiado conservadores. Uh-huh. Entonces, lo que hace es que realmente sean capaces de aprobar menos operaciones y con más seguridad, y haya hecho que entremos, digamos, los promotores a funcionar con más financiación alternativa, que está con, hay mucho dinero ocioso en el mercado y con ganas de invertir, y que se están ajustando mucho en los precios para ser muy competitivos de cara a sus inversores.
Y Miguel, bueno, pues como hemos dicho, ¿no?, en ese balance del 2024, tú como director general, cuando haces un balance del 2024, pues claro, habrá errores que se hayan cometido y dices, bueno, ¿cuál consideras que es el error que el Grupo Nido pues no puede permitirse repetir? O a lo mejor no habéis cometido ningún error, pero decís, bueno, necesitamos reforzar esto.
No quiero resultar vanidoso, pero no hemos cometido errores. No, mentira. Vamos a ver, creo que hemos hecho un buen trabajo, la verdad, todo el equipo, toda la empresa, pero también creo que tenemos muchas áreas de mejora todavía dentro de ella, ¿no? Para mí creo que uno de los, no sé si errores o cómo denominarlo exactamente, pero una de las cosas que no puede volver a ocurrir en Nido es hacer inversiones en suelos en localidades donde, francamente, los ayuntamientos no tienen una capacidad de gestión solvente y eficaz a la hora de conceder las licencias en tiempo y forma, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que a las promotoras de este país les pesa muchísimo. Lamentablemente está pasando en muchos ayuntamientos de España y, pues, creo que es algo que lastra muchísimo la inversión, el apetito, las formas, la comercialización, absolutamente todo. Entonces, ahora mismo la verdad es que cuando hacemos una nueva inversión sí que miramos mucho en qué plaza toreamos con respecto a la gestión municipal.
Porque claro, eso pasa, vosotros que estáis no solamente, o sea, estáis en muchas de las provincias, pero claro, eso pasa en Madrid, pero pasa en general. ¿O lo habéis notado más en Madrid, que hay algunas de las localidades en las que es difícil, ¿no?, el tema de las licencias?
No, mira, al final hay muchísimos ayuntamientos en este país, es un tema muy atomizado, entonces, francamente, hay de todo en todas partes. Hay ayuntamientos que te sorprenden para bien, para muy bien, y otros que ibas con una expectativa y, pues, por circunstancias de un poco de los propios equipos que se dedican a esa gestión de licencias, pues también varían, ¿no? Tema de pues, no sé, bajas o móvil que hay dentro de los recursos humanos de los ayuntamientos, que quizá la administración no tiene capacidad de gestionar tan rápidamente como una empresa privada. Entonces, claro, todo eso pues al final conlleva un impacto importante en la cuenta de resultados y sobre todo en los tiempos que yo tengo que defender para mis accionistas.
Lógicamente. Fíjate que aquí en Madrid, ¿no?, con la declaración responsable, no sé si eso ha agilizado algo o no.
No, Meli, eso es una maravilla. A ver, mira, por ejemplo, en el proyecto Smart Places Alcobendas, pues el Ayuntamiento de Alcobendas está adaptado, digamos, a esa situación y pues nos ha permitido empezar las obras con un año de anticipación con respecto a las condiciones normales. Entonces, imagínate, un año en una producción de un edificio que en ventas casi alcanza los 26 millones de euros, pues es un impacto a tener en cuenta, ¿no? Entonces yo animo a que todos los ayuntamientos que puedan o que tengan la capacidad, pues que se puedan, digamos, acoger a este sistema, porque francamente es productivo para nosotros, pero también es productivo para la administración, que evidentemente tiene unos ingresos jugosos a través de tasas, impuestos y muchas tasas que hay que giran en torno a la edificación.
Mira, nos quedan pocos minutos para hacer una breve pausa, pero sí que me gustaría, Isabel, es verdad que es que esto es como lo de los hijos, no puedes elegir porque dices todos me gustan, pero si tuvieras que elegir algún proyecto que habéis hecho o habéis avanzado ya en el 2024, ¿cuál escogeríais?
Pues sí, a los hijos se les puede querer más a unos que a otros, seguro. A mí el que hasta ahora de los que estamos comercializando, el que más me gusta y mi favorito es el de Alcobendas, Smart Places Alcobendas. No solo por el proyecto que es...
un proyecto de oficinas para...
Eso es un proyecto de 130 oficinas con amenidades increíbles. O sea, es un concepto completamente diferente a lo que estamos acostumbrados en una oficina. Entonces mi favorito, sin duda, es ese, y el favorito del público en general, se ve que también, porque las ventas han sido un éxito y los números pues están acompañándonos, así que si tengo que elegir uno ahora mismo, igual dentro de un mes te digo otro, pero ahora mismo me quedo con Alcobendas.
Luego yo tiré el mío también, ¿eh? Fernando, ¿cuál elegirías tú de los proyectos que habéis puesto en marcha?
Sí, no, yo creo que ahí coincido con Isabel. Normalmente siempre estamos basados mucho en el mundo residencial y siempre las viviendas al final es el producto predominante, pero en este caso las oficinas y el concepto que estamos teniendo y que vamos a replicar en futuros proyectos del mismo tipo, en concreto será en Las Rozas, es de mucha calidad, porque al final unimos que realmente sean oficinas que realmente puedan unificar, pues eso, el poder tener espacios, digamos, muy diáfanos, esparcimiento, incluso hasta deportivos, para poder, digamos, un poco compaginar la cantidad de horas que al final dedicamos en los trabajos, ¿no? Y luego, al final, que no dejan de ser muchas veces como para autónomos, y al final son pequeñas oficinas que realmente no necesitamos grandes, digamos, complejos, en este caso de espacios para las grandes empresas. Realmente ha terminado funcionando muy bien el teletrabajo y hay mucha gente que realmente con oficinas pequeñas está funcionando muy bien.
Fíjate, como decías, ¿no?, que vosotros también habéis focalizado mucho siempre vuestro negocio en residencial. Pues yo de residencial, fíjate, Miguel, cogería el proyecto vuestro de La Pinilla. Me parece un proyectazo, por no deciros los que tenéis fuera de España, pero bueno, si nos quedamos en España.
Bueno, a ver, los proyectos de fuera de España, por ejemplo el de México, pues están, estando en el Caribe, son más exóticos y es cierto que llaman mucho la atención. Y un poco al hilo de lo que decía Isabel, que sí que se puede querer a todos los hijos por igual, yo voy a discrepar, yo les quiero a todos por igual. Solo que este año el que mejor notas ha sacado para mí también es La Pinilla. La Pinilla para mí, ya a un nivel un poquito más personal, me supone un reto de todo tipo, de regenerar un área urbana que, pues, por diversas circunstancias, una zona de esquí deportiva, por diversas circunstancias, pues se había venido un poco abajo. Creo que se está haciendo un trabajo estupendo allí y creo que tiene un futuro francamente prometedor. O sea, es algo... Yo creo que ya lo comentamos en otro programa, pero estamos allí trabajando en un producto que actualmente no existe. Entonces, para mí, ya a nivel personal, profesionalmente hablando, digamos, es un reto y es un orgullo.
¿Cómo está evolucionando?
Pues progresa adecuadamente, ya que estábamos hablando de notas. No, vamos a ver, hacía un poco antes alusión a que es un reto urbanístico porque es una zona que en cierto momento, pues por circunstancias las que fueran, que yo desconozco, porque entre otras cosas ni había nacido, pues alguien abandonó el proyecto sin terminar. Entonces había circunstancias urbanísticas que solventar que ya hemos limpiado, vamos a decir así, y pues esperamos que Isa vaya a vender todas esas promociones allí, que hay 5 durante el año 2024. O sea que evoluciona muy, muy bien. Creo que estamos avanzando mucho en la tipología de producto. Hemos diseñado, hemos dado muchísimas vueltas al producto. Parece un producto, francamente, como sencillo, ¿no? Pero no te puedes imaginar, Meli, las vueltas que hemos dado y las que seguiremos dando. Pero creo que estamos tocando la tecla.
La aceptación está siendo muy buena, ¿no, Isabel?
Buenísima. La verdad es que es lo que dice Miguel. Lo estamos dando muchas vueltas. De la idea inicial a la que va a ser, va a haber muchos cambios. Entonces, claro, la gente lleva esperando mucho tiempo y la gente está llamando qué pasa con esto, qué pasa con esto, y al final nos ponemos nerviosos de decir, oye, que esto tiene que salir ya, que la gente lo está demandando. Así que yo estoy convencida de que el éxito de ventas va a ser brutal.
Bueno, pues si os parece, vamos a coger un poquito de aire y volvemos enseguida.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con nuestro debate. Estábamos hoy haciendo un balance de 2024 y las expectativas para el 2025 del Grupo Nido Capital y también del sector inmobiliario en general, ¿no? Y os voy a dar un repaso rápido a las personas que tengo hoy en directo desde los estudios de Capital Radio en el debate. Está Miguel Riesgo Serrano, que es consejero delegado de Grupo Nido Capital, Isabel Martínez, que es la directora comercial también del Grupo Nido Capital, y Fernando González, que es el director financiero de Grupo Nido Capital. Bueno, pues si os parece, hemos estado hablando mucho del 2024, pero ahora vamos a esta segunda parte a hablar del 2025, ¿no? Un poco vamos a ver las expectativas que hay en este nuevo año, ¿no? Isabel, ¿qué expectativas tenéis desde el área comercial?
Bueno, desde el área comercial todos los años tenemos las mismas expectativas, que es vender muchas viviendas o muchos inmuebles. O sea, ese es el principal objetivo que tenemos. Lo que pasa que sí que es verdad que como las ventas están siendo tan buenas, pues podemos también dedicarnos a pensar en otras cosas. Entonces, en el área comercial, lo que yo pienso que es el objetivo para el 2025 va a ser la consolidación en el mercado, las nuevas audiencias, enfocarnos en experiencias personalizadas y continuar con proyectos icónicos. Entonces, por ejemplo, la consolidación en el mercado, lo hablábamos también un poco antes, pero lo estamos consiguiendo, pero queremos aún más. O sea, al final tenemos que tener una base contundente y sólida. Entonces, mi idea es pues atraer nuevos clientes, tanto para el público, perdón, para el sector residencial, atraer a nuevos inversores y traer también clientes para, como ya comentaron, creo que en otro programa, que teníamos como un área de alto standing o de lujo, pues también atraer a esos clientes, que siempre está muy bien tenerles por aquí. Y sobre todo, a nivel internacional, pues seguir expandiéndonos y consolidarnos en Portugal y en México, que es donde estamos. Después, lo que te comentaba de las experiencias personalizadas, sobre todo, pues como por ejemplo lo de Alcobendas, que son nuevos espacios de trabajo que son híbridos, y el tema de la Pinilla también, que eso al final, más que una compra de una vivienda, es una compra de una experiencia. Entonces, en este 2025 yo me quiero enfocar mucho en ese tema, porque creo que va a funcionar muy bien y es algo distinto. El mercado también va cambiando y nosotros nos tenemos que adaptar y reinventar e inventar cosas nuevas. Y luego, pues lo que te decía de proyectos icónicos, por ejemplo, Smart Places, ¿vale? Como replicarlo en todas las ciudades que podamos, porque es algo que definitivamente funciona. Y cuando algo funciona no hay que cambiarlo, simplemente hay que replicarlo en otras localidades o en otras ciudades. Entonces, para mí, ese sería como mi carta a los Reyes Magos para el 2025.
Bueno, perfecto. Y bueno, pues Fernando, ¿cómo se proyectan estas expectativas comerciales que nos está contando Isabel luego en términos financieros? Porque eso es importante, hay que tenerlo en cuenta.
Ese es el caballo de batalla, efectivamente. Afortunadamente es todo, digamos, redundante, ¿no? Al fin y al cabo, todos necesitamos de todos, ¿no? La parte financiera tiene su peso específico, pero evidentemente si no vendemos, pues lógicamente poco podemos hacer. De hecho, casi todos los proyectos empiezan siempre igual. Al final tenemos un departamento de captación de suelo, que es súper importante. Cuando damos con la tecla, hacemos una preventa, que es súper importante. Y una vez que sabemos que consolida y que el producto ha tenido éxito, ahí ya entramos desde el mundo financiero a buscar y a vender, lógicamente, esos proyectos tanto a la banca como a la financiación alternativa. Evidentemente, el 2025 creo que seguirá el mundo de la financiación alternativa cogiendo mucho más peso, pero creo que debe pensar la banca, que lógicamente se está quedando un poco en este sentido fuera de mercado con el real estate, y yo creo que quizá en el 2025 tengan que volver otra vez a la senda de financiación con cierta agilidad. Primero, porque hay poco producto en el mercado. También es cierto que la construcción lo lastra, porque tampoco tenemos mano de obra para construir, por mucho que tengamos expectativas de querer hacer mucho producto, cuando realmente la construcción va a ser un tema limitativo. Pero yo creo que la banca terminará acudiendo otra vez a los sistemas habituales de financiación. Se están ajustando mucho los tipos de interés en ambos casos, pero ya te digo, seguirá consolidándose y afrontándose con financiación alternativa, que es lo que ahora mismo pesa más.
Porque claro, en una promotora lo principal es la materia prima, que es el suelo, pero ¿quién financia el suelo ahora mismo? Porque los bancos no entran a financiar el suelo, ¿no?
Sí, bueno, los bancos saben que por ley muchas veces lo tienen que dotar y lógicamente pueden entrar hasta un 50% de la financiación del suelo, pero entran dependiendo de las circunstancias de la financiación. El problema es que piden siempre muchas ventas. Afortunadamente, nosotros casi todos los proyectos los atacamos con un índice de ventas muy alto. Sabemos que si en los 2-3 primeros meses de preventa sabemos que ha tenido éxito, cuando estamos financiando por los plazos y el timing que tenemos, ya estamos entrando en la financiación con un 70-80%, con lo cual básicamente les estamos dando un producto que está casi vendido. Otra cosa son las circunstancias conservadoras que pueden tener de cara a los riesgos. Pero lo que es el negocio es muy claro. Yo creo que han estado, yo creo que más lastrados por los temas un poco societarios, de ver un poco los históricos, y que como todo nos ha pasado en en el mundo de las crisis, como fue en este caso la del 2006, y quizás se han fijado demasiado en esos históricos cuando realmente lo que tienen que analizar son los proyectos que son viables, rentables, y ahí es donde tienen que estar, que saben que no se equivocan. Y en nuestro caso con una parte positiva, que es que tenemos un equipo formado por gente tanto con mucha experiencia, digamos, de años anteriores, como gente, digamos, muy dinámica, joven, que realmente está haciendo que todos nuestros proyectos que estamos sacando y que hemos sacado hayan tenido éxito hasta ahora.
Y Miguel, ¿cuáles serían las prioridades estratégicas del Grupo Nido Capital para 2025?
Bueno, desde luego, desde el punto de vista, vamos a decir, razonable, el año que viene tenemos que poner 10 nuevas promociones en carga, que es poca broma. Al final son 10 promociones grandes, no estamos hablando de 4 chalecitos no sé dónde o 10 en no sé qué. Son grandes retos. Por otra parte, ya yendo un poco a una posición más estratégica, nosotros dentro de Nido Capital, yo y todo el equipo, tenemos un sueño que es convertir de una vez un prototipo de vivienda para poderlo hacer asequible y para que todos los bolsillos puedan acceder a él. Estamos trabajando desde hace muy poquito en este proyecto, hemos sentado ahora mismo las bases y creo francamente que lo vamos a conseguir para que podamos, digamos, hacer un modelo de construcción que quisiéramos fuera industrializado, que ahora hablaré un poquito de eso también, y que pudiera, pues digamos, prácticamente este tipo de viviendas construirse en cualquier localidad de España. Y luego, pues desde luego, la parte de industrialización, que desde que empezamos Nido Capital es algo que tengo ahí, que avanzamos más despacio, pero que afortunadamente seguimos avanzando, y es como que en estos 2 años de marca pues ha sido prácticamente la asignatura pendiente, ¿no? Hemos tenido que enfocar nuestros esfuerzos en la actividad principal, pero no quita que esta la dejemos de lado. Entonces yo creo que estratégicamente el 2025 tiene que ser el gran año de producción e industrialización del producto de Nido, que sin ninguna duda, ya hemos hablado alguna vez de esto también, no es el futuro, es el presente. Y por otra parte, pues yo creo que también dentro de la estrategia debemos seguir lo que hemos hecho hasta ahora, mejorando lo que es sobre todo la senda de la diferenciación del producto. Yo creo que el producto que estamos ahora mismo a través de nuestros diseños, cualquiera puede ver en nuestra web, se va a dar cuenta que son productos con identidad propia y que todos hacen un guiño a nuestra marca, y que queremos que no sea la identidad de una promoción concreta o de todas, sino que la identidad del grupo quede reflejada, porque oye, los edificios que ahora estamos construyendo pues vivirán más que todos los que estamos aquí casi juntos.
Fíjate que me estás contando, Miguel, el tema de la industrialización, ¿no? Donde vais a poner el foco para hacer viviendas asequibles. Y al hilo de la financiación, el otro día, pues el gobierno sí que anunció que daría financiación a la construcción industrializada, ¿no? Si fuera así, Fernando, bueno, pues eso es un gran avance, porque ahora mismo el reto que tiene y el obstáculo, ¿no?, que tiene la construcción industrializada es la financiación, porque se fabrican en fábrica y bueno, y ahí surge un problema. Pero sí es verdad que al final el gobierno pues facilita financiación a la construcción industrializada, pues sería, bueno, un campo abierto, ¿no?
Sí, no, sería lo ideal. Otra cosa es que, bueno, nuestros políticos al final nos ofrecen muchas circunstancias, pero se tienen que plasmar realmente. Todos lo que queremos es que realmente sean realidad y podamos acometerlas, sea con herramientas ICO, etcétera, etcétera. Pero tienen que ser reales, quiero decirte que todos las esperamos, todos las necesitamos, y lo normal es que si las tuviéramos, lógicamente avanzáramos mucho más rápido. Primero, porque conocemos cuál es el sector de la construcción y cuáles son sus limitaciones, que al final es el estar a espacio abierto construyendo, cuando realmente todos esos equipos pudieran estar en naves preparando cosas prefabricadas y con mejores condiciones, que yo creo que eso al final, pues oye, de cara a nivel laboral es mucho mejor, y fíjate que eso redundaría incluso con la posventa. Habría menos fallos, podríamos conseguir productos mejor acabados y realmente ganaríamos todos. Entonces sería una inversión lo más óptima posible. Si el Estado estuviera ahí, los organismos públicos apoyando, pues evidentemente todo eso no haría más que redundar en que nuestro sector todavía estuviera mucho más fuerte de lo que ya es.
Fíjate, Miguel, en la estrategia que has dicho de vuestro proyecto de hacer vivienda asequible, es que se puede hacer vivienda asequible.
Nosotros consideramos que sí, la verdad, y por eso estamos trabajando en ello. Evidentemente, a nivel país tenemos una normativa muy, muy exigente, lo cual es bueno, lo cual es bueno para el sector, pero también es cierto que lo hace más constreñido. Entonces, no se puede producir una vivienda, siempre se habla de calidades en las viviendas, no se puede producir en este país ya una vivienda de baja calidad, porque hay unos estándares que marca el Código Técnico de la Edificación que es que son altísimos. Entonces, ¿hacer vivienda asequible está reñido con la calidad? Para nada. ¿Se puede? Claro que se puede. Lo que pasa es que hay que buscar soluciones imaginativas, hay que poner un equipo profesional y con mucha experiencia al frente para poder lograrlo, y también yo creo que parte de la estrategia está en alinear un poco a todos los actores que entran dentro de la producción de la vivienda. O sea, no solamente la propia constructora o la empresa industrializada, ¿no?, sino todos los gremios, los oficios que intervienen en ella. Entonces, yo considero que se puede.
Isabel, desde el área comercial, ¿hay algún proyecto o iniciativa específica que tengáis puestos los ojos para el 2025 y que os genere pues especial entusiasmo?
Pues a mí en concreto, antes hablaba en el 2024 de cuál era mi favorito, pero claro, en el 2025 pues mi favorito efectivamente es la Pinilla. Tenemos una ilusión puesta ahí que es que no lo sabes. O sea, las horas que estamos metiendo, el trabajo que estamos haciendo, las ideas, va a ser un proyecto apoteósico, de verdad. Además no va a ser un único proyecto, porque lo chulo es que va a ser un proyecto formado por proyectos más pequeños dentro de él y todos diferentes entre sí. Entonces va a haber como 5 promociones dentro de lo que es el complejo de la Pinilla, y pues va a haber desde viviendas así estilo cabaña nórdica, va a haber loft, va a haber unos que les hemos denominado lodge, otros cottage, pero bueno, no quiero tampoco desvelar aquí muchos secretos porque prefiero además que se vea, pero para mí la ilusión la tengo puesta en la Pinilla y en otra cosa, que son unos lofts que vamos a hacer cerca de Madrid, que no puedo dar más detalles porque, como siempre dice Miguel, sin discreción no hay negocio. Tengo mucha ilusión también en ese proyecto porque es un proyecto ambicioso, pero si me tengo que quedar con uno para el 2025, para mi equipo, para toda la compañía, es el de la Pinilla, sin duda.
Bueno, y ahora ya de cara un poquito al sector, ¿no? ¿Cómo veis cómo va a evolucionar? En concreto, Fernando, en tu caso, vamos a hablar del mercado financiero, ¿no? Ya hemos dado muchas pinceladas, pero ¿cómo crees que va a evolucionar el mercado financiero en el 2025?
Bueno, yo creo que ya, como os he anticipado antes, yo creo que se van a igualar las fuerzas entre la financiación tanto bancaria como de fondos de inversión y se pondrán a la par. Quizá eso haga moverse al sector bancario. Eso yo creo que va a ser sin duda. Es cierto que es que hay mucho dinero en el mercado, ha habido muchos ahorros, se están canalizando en fondos de inversión y lógicamente las rentabilidades en el mercado, pues oye, son muy muy gustosas. Y en el caso del real estate, pues os podéis imaginar. Es cierto que rentabilidad-riesgo, porque existen, lógicamente, riesgos de que, primero, no se vendan los productos, quizá que no se acaben en el tiempo ideal, pero el potencial es mucho mayor, ¿no? Y entonces, lo que pensamos, que creemos que hacemos las cosas bien, yo creo que es la inversión segura. Es cierto que no tiene que estar muy apoyada y, de hecho, tenemos mucho seguimiento con nuestras due diligence de los proyectos, preparando, digamos, un seguimiento muy exhaustivo, digamos, con servicios jurídicos, etcétera. Pero la experiencia que tenemos y que hemos tenido hasta ahora con los fondos ha sido muy buena, y cuando se cumple y se hacen las cosas bien, pues evidentemente eso te da garantías. La lástima, pues la banca, que ya nos conoce de toda la vida y que somos los que somos ya históricos en el mercado, pues lo normal es que muchas veces no lo dicen. Hay veces que más que a las empresas, a veces financian a los profesionales, y por suerte o por desgracia, los que llevamos más tiempo somos los que intentamos dar confianza un poco a la banca para que, pues eso, para que vuelvan otra vez, en este caso, a invertir en nosotros, porque si antes no fallamos, pues lógicamente ahora no debemos de fallar. Y no mirar tanto a las corporaciones si son más nuevas, como en nuestro caso, como marca, sino por el histórico que ya traemos todos los profesionales que venimos dentro de nuestro grupo.
¿Los fondos siguen mirando el inmobiliario en España?
Sí, sí, los fondos y además en toda tipología de productos. O sea, que ahora mismo lo puedes ver en co-living, en senior living, en terciario. O sea, que los fondos están entrando en cualquier tipo de inversión. Y de hecho, una de nuestras capacidades mayores es que no estamos entrando en los ámbitos habituales que puede haber, pues no sé, por ejemplo, en Madrid, los berrocales, los aijones. Nosotros estamos yendo muchas veces a productos singulares, que realmente están en zonas donde sigue habiendo demanda, pero por lo que sea, pues no ha funcionado. Posiblemente haya pasado incluso de manos ese tipo de suelos, pero hemos sido capaces de dar con la tecla del producto, ¿no? Y eso quizás es lo que nos diferencia, que realmente hacemos productos novedosos, no un copia-pega como hacíamos cuando en el anterior ciclo inmobiliario, y entonces, pues bueno, son llamativos, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que es parte del éxito que tenemos y que yo creo que también se vende mejor tanto a la banca como a los fondos.
Sí. Miguel, ¿cómo proyectáis la evolución del sector inmobiliario en 2025? ¿Cuáles son tus principales perspectivas en el sector de cara al 2025?
Mira, por hacer un poco balance, yo creo que el mercado presenta unos fundamentales súper sólidos. Por una parte, tenemos una fortaleza en el mercado laboral en este país, pues que se va demostrando mes a mes. Dentro del sector inmobiliario es claro y señalado ya por todas las voces del sector que existe una escasez de oferta. El precio de las rentas de los alquileres en este país sigue en aumento y luego por otra parte tenemos un escenario pues de bajada de tipos de interés. Al fin y al cabo, esto lo que está haciendo pues es que los precios se sigan incrementando, ¿no? O sea, se está ganando velocidad en las subidas. Yo ya me he leído todos los informes que, por lo menos todos los que he tenido acceso, digamos, de la previsión de precios de la vivienda de aquí al 2027. Para el 2025, lo más conservador que he visto es un 4,3 y lo más optimista un 10,2. O sea, creo que en el peor de los casos estaríamos en un mercado bastante sano. En cualquiera de los casos, estamos teniendo subidas en todas las zonas geográficas del país. Estamos teniendo subidas por encima de la inflación, lo cual eso da, digamos, una pista más que clara de dónde está el mercado. Y luego, pues tenemos otros datos también, como por ejemplo, pues las compraventas de viviendas del mercado extranjero que ya superan el 20% en este país. Por otra parte, yo no aprecio burbuja inmobiliaria por ningún lado. Las tasas de esfuerzo de adquisición de vivienda, afortunadamente, se están volviendo a moderar un poquito, precisamente al hilo de la fortaleza del mercado laboral que comentaba antes y la bajada de tipos. Se incrementan salarios y bajan tipos, pues nos hace tener mayor capacidad financiera. Y luego, pues lo que está claro es que estamos en un, para mí, lo más clave, porque las demandas y las ofertas pueden cambiar contundentemente y rotundamente en muy poco tiempo. Entonces, para mí lo más clave es que el mercado es sano. El mercado es sano con respecto a que, bueno, pues yo que siempre lloro un poco por los temas de financiación y tal, por eso queríamos que nos acompañara Fernando, porque yo lloro mucho, pero el mercado está sano porque, francamente, tanto fondos de inversión como financiaciones alternativas del tipo que sea, como bancos, están, digamos, haciendo posible la financiación de los proyectos dentro de unos ratios muy sanos, con unas aportaciones de fondos propios muy equilibradas, con unos estudios digamos, ya incluso de los compradores finales bastante avanzados. Todo esto hace pues que no podamos entrar, ni imaginamos que pudiéramos entrar en un hipotético caso como lo que pasó en 2007, pues con hipotecas tipo subprime, con activos inflados, con no sé qué. O sea, creo que todos los agentes del sector están alineados, tasaciones, bancos, entidades financieras de cualquier tipo, promotores, todos estamos muy comprometidos para que eso no vuelva a ocurrir, y así se está dando el caso. Entonces, tenemos un mercado para 2024. Bueno, aquí ya voy a dar yo mi visión, que yo también de vez en cuando tengo tiempo y me hago mis ratios. Yo creo que del 2024 no vamos a tener una subida generalizada menor del 8%. Para el 2025. Para el 2026 creo que irá, y 27 irá bajando moderadamente, y pues ya se irá moderando un poquito, ya digo, pues al 5, al 6, para acabar en el 27 en un 2, 3. Creo que tenemos años muy, muy buenos, de verdad, en el sector por delante, y tenemos que aprovecharlos.
Uh-huh.
¿Y tenéis algún proyecto más en el extranjero? Que siempre habéis puesto ahí el punto de mira, ¿no? En este
pues
2024.
Mira, tenemos México, por supuesto, que está, que lanzamos otro proyecto, Mirea, también lo comentamos un día. Estamos ahora mismo cerrando otra compra de suelo también en Tulum, pero principalmente creo que donde vamos a abordar una expansión internacional bastante importante y que también va enfocada al 2025 es en República Dominicana. En República Dominicana hay una serie de factores que, bueno, pues lo están haciendo muy atractivo. No me voy a enredar aquí porque son conocidos por casi todo el mercado. Pero lo que vemos nosotros es que hay un segmento que está atacando muy poquita gente, que es la vivienda social, y que allí hay una necesidad imperiosa, ¿no? Estamos hablando de viviendas de tickets más bajos, de 50, 60, 70 mil dólares, pero estamos hablando de una producción masiva. O sea, de hacer viviendas de miles en miles. Entonces, pues bueno, yo personalmente me iré a explorar el mercado, Dios mediante, en febrero de este año, con la intención, ya, evidentemente ya hemos hecho una prospección previa y demás, y me voy pues a verlo para ver si tomamos la decisión definitiva, que creo que será positiva.
Bueno, Isabel, y en el plano comercial, ¿cómo ves un poco las perspectivas para el 2025?
Pues yo veo buenas perspectivas. Creo que va a ser, si el 2024 decíamos que ha sido el año de Grupo Nido Capital, pues es que el 2025 pues también. Creo que vamos a tener muy buenas ventas, creo que vamos a sacar productos muy chulos para vender. El equipo que hemos formado, como decía, en el equipo directivo, estamos todos muy comprometidos. Hemos creado un equipo muy diferente, con gente más mayor, más joven, con más experiencia, con menos, está muy bien, el equipo está bien, y yo creo que, yo siempre digo que el equipo es todo en una empresa, es decir, al final, si una única persona está remando, es imposible que pueda arrastrar todo el barco, y yo creo que en este 2025 todo lo que hemos hecho en 2024 que ha funcionado, ha hecho que nos unamos más como equipo, y que el 2025 vaya a traer todas esas cosas buenas por hacerlas de manera conjunta. Y yo pues lo que veo es eso, que vamos a tener proyectos nuevos desde el equipo comercial, que es el que yo me manejo, pues estamos deseando que salgan, porque estamos funcionando muy bien como equipo y esperamos que las ventas vayan a ser muy buenas.
Y a nivel de sector, ¿cómo va a ser la comercialización en 2025?
Es que el sector está buenísimo, entonces de verdad es verdad que la gente le gusta mucho llorar a veces, y no, es que cuando el mercado está bien, está bien. Ahora mismo estamos en la cresta de la ola y
todo
hay que aprovecharlo,
vende.
Claro, todo se vende, efectivamente. Entonces yo creo que sobre todo lo importante para mí sería también intentar, lo que decía Miguel, conseguir una vivienda asequible para que todo el mundo tenga vivienda, porque es verdad que el mercado inmobiliario está muy bueno, pero no nos vamos a engañar, hay muchísima gente que no puede acceder a la vivienda. Entonces yo creo que lo importante sería conseguir que todo el mundo tenga una vivienda digna, y yo creo que con los proyectos que tiene Grupo Nido Capital, con el tema de la vivienda industrializada, conseguir esa vivienda asequible, yo creo que lo vamos a lograr.
Que es ahí donde un poco vais a poner el foco también en el 2025, me decías, Miguel, ¿no?
Sí, efectivamente, o sea, de verdad que es algo muy reciente, pero yo por lo menos llevo soñando con eso mucho tiempo. Y lo digo de verdad, o sea, siempre he tenido en la cabeza el poder hacer algo, ya no solo a nivel empresa o a nivel, pues oye, todo el mundo mira su economía, sus números, sus cosas, ¿no? Pero no tenemos que olvidar un poco la parte más de responsabilidad social. Uh-huh. Y sinceramente, si podemos hacer algo como empresa, como grupo, como equipo, que pueda favorecer en este país, pues oye, en otras etapas lo hemos hecho, porque francamente lo hemos hecho, y creo que estamos en posición de hacerlo, y que si la sociedad en general, el mercado, quien quiera que sea, nos está ayudando a crecer como empresa, a llevar hacia adelante nuestros proyectos, pues es nuestra obligación también responder un poco a la sociedad y aportar nuestro granito de arena y nuestro valor mejor, hasta el que lleguemos, ¿no? Pero por lo menos vamos a intentarlo, Meli.
Sí, fíjate que empezaba yo hoy el programa diciendo que España se enfrenta a la necesidad urgente de construir 600.000 viviendas en los próximos años. Y también decía que la construcción industrializada pues ha surgido como una solución para abordar este problema. Con la capacidad de construir hasta 150.000 viviendas, la construcción industrializada ofrece ventajas competitivas al reducir los tiempos de edificación hasta en un 40%, un ahorro que resulta crucial en un mercado inmobiliario exigente.
El problema es que no tenemos todavía un mercado regulatorio, digamos, para la vivienda industrializada nos quedan todavía muchos exámenes que aprobar. En primer lugar, bueno, pues antes citabas lo de esta medida del gobierno, la cual aplaudo, pero me gustaría saber cómo, cuándo y quién.
Bueno, eso va a tener que ser en otros debates, porque hoy ya no nos da para más. Pero os doy las gracias, muchísimas gracias Miguel Riesgo por estar aquí, gracias Isabel Martínez, directora comercial del Grupo Nido, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y Fernando González, director financiero del Grupo Nido Capital, muchísimas gracias por estar aquí a los tres.
Gracias, Meli.
Y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana viernes en Inversión Inmobiliaria. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices.